en Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues como les decíamos hace un instante, hoy se ha presentado la memoria de actividades del año 2020 de Manos Unidas. En esa memoria, en los grandes datos, nos hablan de que esta organización de la Iglesia Católica para la cooperación y el desarrollo en todo el mundo apoyó directamente a 2.300.000 personas en 53 países de África, de Asia y de América a través de 506 proyectos por un importe de 29 millones de euros. Esas son las grandes cifras. Pero cuando entramos en el detalle vemos que este ha sido un año muy duro en el que Manos Unidas ha sido testigo de los efectos demoledores de la pandemia en los países en vías de desarrollo donde lleva tantos años trabajando. Y también esta memoria pues nos permite ver cómo se ha tenido que adaptar, cómo ha tenido que reinventarse esta organización y sus propios proyectos en cada país para intentar paliar el sufrimiento de las poblaciones más vulnerables y para permitir que ese camino hacia el desarrollo no se detenga, al menos no se interrumpa de manera dramática. Para contarnos todo eso, está hoy con nosotros en El Espejo la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo. Muy buenas tardes, Clara, y gracias por estar hoy con nosotros.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Me imagino que más allá del tópico 2020, que para todos ha sido un gran reto, para una organización como Manos Unidas ha tenido que ser un inmenso desafío. Primero, por las circunstancias que han atravesado los lugares en donde trabajáis. Segundo, porque debido al cierre total, a la crisis económica derivada de la crisis aquí en nuestro propio país, pues también vuestros ingresos en un primer momento pues sufrieron un importante descenso. ¿Cómo habéis abordado todo eso?
Pues efectivamente ha sido un año muy duro para todos, aquí y fuera y en todas partes. Yo creo que al principio, pues con mucho susto, abordamos, pues porque estábamos todos confinados en casa y como has mencionado, pues todas nuestras delegaciones cerradas, todo el país cerrado y claro, no podíamos acceder a las actividades que normalmente hacen nuestras delegaciones, no podíamos acceder a los colegios, a las parroquias. Esto supuso un recorte, lo que fue el mes de abril, que fue el año que todos recordaremos como el año que nos quedamos encerrados en casa, dramático. Entonces, claro, la gran preocupación nuestra es que, igual que nosotros estábamos sufriendo aquí, fuera de España, la gente también tenía que quedarse confinada en casa, pero en las economías de los países más vulnerables, donde la gente vive de una pura economía de subsistencia, que trabaja al día, y ingresa al día y gana al día y come con eso. Quedándose en casa, al final no tenían ingresos, entonces empezaron a llegar emergencias de coronavirus, emergencias de hambre, de subsistencia. Entonces, nuestra gran preocupación es cómo tenemos que salir adelante, porque desde luego esto no podemos dejarlo nosotros. Tenemos que seguir luchando como llevamos 62 años haciendo. Y fue un gran reto y ha sido un gran reto muy bonito porque ha sido una gran lucha, pero yo creo que hemos sabido adaptarnos. Y la verdad que yo estoy razonablemente contenta de a pesar de las dificultades que hemos tenido capaces de superarlas.
Manos Unidas, tantas veces lo subrayamos, es una organización que sobre todo a través de sus proyectos busca un desarrollo sostenible en el tiempo, un camino de crecimiento. No es específicamente una organización que responde a emergencias. En este caso, sin embargo, la emergencia se ha planteado, la emergencia podríamos decir que era universal y me imagino que habéis tenido que reconducir, no sé, readaptar algunos de los proyectos a responder justamente a lo que era inmediato, a lo mejor, como tú decías ahora mismo, simplemente a las necesidades alimentarias o de sanidad más elementales que podía tener la población. ¿Cómo habéis combinado, digamos, ese aspecto de emergencia y al mismo tiempo no perder la perspectiva de lo que es un camino de desarrollo que lleváis mucho tiempo trabajando en él?
Efectivamente, nosotros somos una ONG de desarrollo, no de emergencias, no de ayuda humanitaria, pero cuando de repente la gente se está muriendo de hambre, lo primero es darles de comer. O sea, somos campaña contra el hambre, Manos Unidas. Entonces, bueno, por supuesto había que atender esas emergencias en todo el tema de alimentación, pero también todo el tema sanitario, o sea, desde proporcionarles medios, pues mascarillas, geles, educación sanitaria fundamental para explicarles cómo había que intentar combatir o evitar el coronavirus. Entonces, bueno, todo esto gracias a los socios nuestros, que como siempre nuestros socios locales que están ahí a pie de cañón, pues intentando llevar a cabo estos proyectos. Un tercio prácticamente de los que hemos hecho el año pasado han sido de atención de ayuda humanitaria y de emergencias, que no suele ser nuestra línea de trabajo, pero el año pasado, el 2020, es un año distinto para todo. Y desde luego lo primero que teníamos que hacer es no dejar que la gente se muriera de hambre o de coronavirus. Entonces ahí estábamos. Los proyectos, muchos de ellos han tenido que ir readaptando por propia solicitud de los socios locales, que ellos decían, vamos en este momento a trabajar más en este campo. Y luego todos han empezado, bueno, prácticamente todos, a llevar un componente COVID. Un componente COVID que además pues puede ser una educación sanitaria o material para prevención. Mucha sanidad también. O sea, el mayor número de proyectos que hemos hecho el año pasado ha sido de salud. El número más abundante, 196 proyectos. Pues claro, tenemos que adaptarnos a ello. Pero bueno, estamos donde con las personas más vulnerables y estamos a lo que ellos necesitan en ese momento. Y el año pasado realmente esa era la mayor necesidad.
Evidentemente. No sé si tenéis un primer balance, una primera mirada, aunque no sea del todo precisa, porque la crisis no ha concluido, evidentemente, y en muchos países con una vacunación que va mucho más lenta y que es mucho más problemática que aquí en Europa, pues seguro que se va a demorar. Pero ¿cómo ha afectado esta pandemia justamente a lo que son los objetivos de desarrollo? Es decir, hay una afectación primera, que son la cantidad de muertos que se ha producido, de dolor, de sufrimiento, etcétera. Pero luego hay otra que tiene que ver con eso, con la interrupción de un camino que es paciente, que sabemos que es fatigoso, que tiene sus subidas y bajadas. ¿Eso cómo va a quedar?
Pues desgraciadamente ha habido un parón en sobre todo en el hambre y la pobreza, que según datos de la FAO, el año 2020 ha supuesto un incremento de la cifra de las personas que pasan hambre. O sea, la primera necesidad a la alimentación. Está pasando hambre, vamos a pasar de 690 millones en hambre extrema a más de 800 millones, más de 1.100 millones de personas en pobreza multidimensional. Ha supuesto un parón impresionante. Lo que pasa es que en los países de Occidente, que también hemos parado, no hay más que ver las cifras, grandes cifras macroeconómicas, pero somos capaces de retomar claro. Esa senda de crecimiento. Pero en los países del sur, los países en los que Manos Unidas trabaja, no es tan fácil. Están parados, no tienen medios. Además, el coronavirus sigue siendo muy, muy grave en muchos países. Pensemos en Latinoamérica y, desde luego, pensemos en India. Entonces, no tienen forma de salir adelante. Es un parón radical. Con lo cual tenemos que seguir luchando aún con más fuerza, si cabe, para evitar que esto haya supuesto una vuelta atrás de muchísimos años.
Sé que en la presentación de esta memoria pues han participado, y lo hemos venido contando y lo seguiremos contando en la antena de COPE, pues algunos de vuestros socios interlocutores desde Guatemala, desde Camerún y desde la India. No podemos hacer el mapa completo de las situaciones, que cada una tiene su acento y su colorido sí. Específico, pero no sé si nos puedes decir algo un poco por territorios de cómo está la situación, lo que más preocupa. Desde luego India, ya lo hemos venido contando, que es, digamos, ahora mismo el epicentro. No sé cómo están las cosas en América Latina y luego África, si te parece así una pincelada de cada uno.
Bueno, pues ya, como decíamos, India está mal, está muy mal porque la segunda ola les ha afectado de manera dramática, aunque parece que empieza a estabilizarse un poco, pero vamos, está viendo unas cifras horribles. África quizás ha sido el continente que menos le ha afectado el coronavirus, afortunadamente, pero es el continente en el que hay tanto que hacer, por ejemplo, en vacunas. O sea, leíamos hace un par de días que hay 38 millones de vacunas que han llegado a África. Estamos hablando de una población de 1.200 millones de africanos. Y además está concentrada en 10 países el 83% de las dosis. Algunos de ellos son un poco más avanzados. O sea, puede incluir Marruecos o puede incluir Túnez o Senegal. Y Latinoamérica está mal, porque además hay una crisis política que todos podemos ver en Colombia, en Perú ahora con las elecciones, Brasil no es fácil, y además el incremento de la pobreza evidentemente es caldo de cultivo para una mayor inestabilidad de todo, ¿no? Inestabilidad social, que eso repercute muchísimo en todo lo que es pobreza en todas sus dimensiones. O sea, y la brecha de desigualdad, desgraciadamente, yo creo que con el coronavirus se ha agudizado. Y además las vacunas va a ser un motivo más de agudizar esa brecha de desigualdad. lo cual es tristísimo.
Hoy se ha presentado la memoria 2020, pero ya estamos a mitad de 2021, por tanto vosotros ya sabéis lo que está pasando este año y hay que decir que ese desafío no ha terminado. El desafío sigue vivo y es una oportunidad también de hacer un reclamo a esta ciudadanía española que tantas veces ha sido muy generosa y que lógicamente también se ve muy apretada, pero que es una invitación a tener una perspectiva universal, global de lo que está pasando en el mundo. Como siempre nos ha educado Manos Unidas, ¿verdad?
Yo estoy orgullosísima de nuestros socios, de nuestros donantes. Han sido tan generosos, han sabido mirar más allá de nuestras fronteras, a pesar de la crisis que vivimos aquí, ver que la situación fuera era mucho más dramática y bueno, han estado ahí apoyando cuando ha habido una emergencia, la primera emergencia que lanzamos hace un año, las campañas que hemos hecho. Ahora mismo acabamos de lanzar una campaña de emergencia de coronavirus en la India con una respuesta fantástica por un montón de gente y bueno, que nos ha permitido con ello estar apoyando más 23 proyectos nuevos de emergencia en esta segunda ola, o sea, en este último mes, más de medio millón de euros. Entonces, yo creo que el español es una persona con un corazón muy generoso, muy solidario, y yo apelo a que sigan siéndolo porque si estamos consiguiendo mejorar las situaciones gracias a la generosidad de todos. Entonces, apelo y pido que sigáis siendo generosos todos los que nos escuchan porque yo creo que es importante que salgamos juntos todos de la mano y no que la desigualdad crezca. Entonces, por favor, que la gente siga apoyando a Manos Unidas, haciéndose socio, haciendo donaciones, pero porque realmente el mundo lo necesita.
Y nosotros agradecemos ese trabajo mantenido, esforzado, especialmente en ese 2020 tan duro y ahora en este 2021 donde prosigue. Así que con nuestra gratitud, un abrazo para todos los amigos y amigas de Manos Unidas, también para todas las comunidades a las que servís de manera tan eficaz en los 5 continentes. Clara Pardo, presidenta de Manos Unidas, un abrazo fuerte y mucho ánimo.
Un abrazo fuerte para todos, gracias.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de esta jornada. De nuevo está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde se ha celebrado la audiencia general del Papa,
en la que Francisco ha finalizado su ciclo de catequesis sobre la oración cristiana. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En esta última catequesis dedicada a la oración, el Papa ha explicado que Jesús intercede y abraza al mundo entero porque su mirada nos alcanza a todos. Él mismo ha resumido con estas palabras el fundamento de sus meditaciones sobre la oración.
No olvidemos que Jesús no solo nos amó primero, sino que también rezó primero por nosotros. Por eso, con nuestra oración y con nuestra vida, demos gloria a Jesús. Y vivamos seguros porque Él rezó y reza por cada uno de nosotros aún ahora delante del Padre.
Hoy, por cierto, el ganador del Giro de Italia, Egan Bernal, ha regalado al Papa la maglia rosa de vencedor junto a una bicicleta personalizada.
Bueno, yo creo que fue una experiencia única, la verdad estoy muy contento, estoy todavía un poco como nervioso y muy sorprendido de tener su presencia ahí, la verdad, una experiencia única, yo creo que ha sido la experiencia más bonita de mi vida.
Durante las próximas semanas no habrá audiencias generales, por lo que el Papa ha aprovechado para desear a todos un buen verano.
Gracias, Eva. Nos vamos hasta Francia. El arzobispo de París celebra esta tarde una misa en la Catedral de Notre Dame.
El motivo es el aniversario de la consagración de este templo, que continúa los trabajos para su reconstrucción. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El arzobispo de París, Michel Opetit, va a celebrar esta tarde a las 6 una misa en el interior de Notre Dame a puerta cerrada con motivo de la dedicación de la iglesia fiesta que celebra la consagración del nuevo altar. Monseñor Opetit aprovecha este aniversario para lanzar una nueva petición de donativos, esta vez para financiar los arreglos del interior de la iglesia, cuyo gasto corre a cargo de la diócesis. Hay que renovar los bancos, el coro, el antiguo altar destruido durante el incendio, el sonido y la luz, así como un nuevo dispositivo para mejorar la acogida de los 12 millones de personas que cada año acudían a Notre Dame. Todo está valorado entre 5 y 6 millones de euros.
Gracias, Asun. En las celebraciones de su octavo centenario, la Catedral de Burgos se va a convertir hoy en lugar de encuentro ecuménico.
Con la inauguración del primer Foro de la Concordia, como nos cuenta desde COPE Burgos, Raúl González.
Una conferencia del cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, dará comienzo a este Foro de la Concordia en el que se busca evitar la crispación y favorecer un clima de unidad y convivencia. Ya mañana jueves será turno para la primera mesa redonda con Jaume Flaquer, Verónica Neama, Bahira Abdulatif y John Juaristi. Y el viernes la última sesión contará con Juan Luis Arzuaga, María Martín Torres, Jaime Prades y Miguel García Baró. Fernando García Cadiñanos, vicario general de la Archidiócesis de Burgos, explica los objetivos de este foro.
Facilitar el diálogo entre los ponentes sobre distintas cuestiones que serán abordadas en mesas redondas, al final de las cuales, y este es el objetivo, se publicará al final de todo el encuentro en forma de tesis una serie de propuestas que nazcan del diálogo sobre aspectos concretos que contribuyan a la concordia.
Las tres citas se podrán ver en directo en cope.es.
Y recogemos algunos de los aspectos de la presentación de la Memoria 2020 de Manos Unidas.
Entre los testimonios que hemos escuchado esta mañana está el del indígena Pedro Camaja, defensor de los derechos humanos y director de Fundebase en Guatemala.
Los procesos impulsados por Fundebase desde hace mucho tiempo con apoyo de Manos Unidas demostró frente a la pandemia una alta importancia ante las realidades que vivimos al juntar nuestra historia, nuestra cosmovisión, formas de vida, capacidad resiliente, pero también ese espíritu de solidaridad que tenemos. Debemos de tener presente entonces como retos que debemos de fortalecer nuestra organización comunitaria para el ejercicio de la gobernanza desde las prácticas ancestrales. Debemos de involucrar entonces más a las comunidades para el control y uso de los recursos para garantizar una inversión real y transparente desde el Estado.
Pues hoy hemos escuchado cómo el Papa concluía el ciclo de catequesis dedicadas a la oración. Lo ha hecho explicando cómo rezaba Jesús. Francisco ha subrayado en primer lugar algo decisivo, que Jesús no fue un filántropo.